Vamos a leer la palabra del Señor en Salmos capítulo 119, verso 9. Repítalo conmigo, limpia tu corazón. Salmos 119, verso 9, un pasaje bastante conocido para muchos que han estado en la casa de Jehová por mucho tiempo, por largo tiempo. Pero quiero que sepa usted una cosa, cuando usted compra una computadora, muchas ocasiones usted compra una computadora y resulta que en algún momento determinado tiene que limpiarle el disco duro, ¿no es cierto? Dígalo, especialmente cuando le cae un virus. Le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos virus cree usted que tiene adentro del corazón? ¿Cuántas veces ha venido a la casa del Señor y le ha dicho, necesito que limpies mi corazón con tu palabra? ¿Cuántas veces hemos tenido la honestidad de decirle al Señor, hoy una vez más necesito que tú vengas y limpies mi corazón porque se ha cargado de tantas cosas incorrectas? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, el cuarto sermón a los jóvenes. La próxima semana cerramos con la serie a los jóvenes, a lo cual le digo, joven, que es la palabra del Señor la que puede enderezar su camino. Dice Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y no simplemente hace la pregunta, sino también otorga la respuesta. Quiere decir, no nos quiere dejar en el vacío de cómo lograrlo, sino que la palabra del Señor, dígalo conmigo, la palabra de Dios me quiere entregar la forma de limpiar mi corazón. De la manera en la que usted tiene que llevar a limpiar ese disco duro, si no lo sabe usted solo, y tiene que, le van a cobrar $75 por quitarle todo lo que no sirve en su computador, y le van a entregar la computadora funcionando otra vez, limpia otra vez más, pero le va a costar, dígalo conmigo, me va a costar. De la misma manera en la que usted tiene que invertir dinero para que limpien su computador que ha sido infectado, de la misma manera usted tiene que invertir su vida en el Señor para que Él pueda limpiar su corazón. De otra manera, querido, usted va a estar como las computadoras atascadas porque nunca podrá correr una vida cristiana correcta porque tiene demasiados virus en su corazón. Mientras la palabra de Dios nos explica y nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 8, verso 4, cuando nos entrega una semblanza diferente en cuanto a la juventud, en cuanto a la rebeldía. Rebelde es un estado propio prácticamente de la juventud. Pero dígalo conmigo, tiene corrección, tiene corrección. El joven es rebelde, necesita corrección. Dígalo conmigo, el joven es rebelde, necesita corrección. Pregunta para los padres. ¿A dónde quiere usted que el hijo sea corregido? ¿Quiere que sea corregido en la casa o quiere que sea corregido en la calle? ¿Quiere que sea corregido en la iglesia o quiere que sea corregido en la cárcel? ¿Quiere que sea corregido por la autoridad del padre o quiere que sea corregido por la autoridad civil? ¿Quiere que sea corregido con amor o quiere que sea corregido sin compasión? Todas esas preguntas vienen a nuestro corazón y es entonces cuando la palabra del Señor nos hace una referencia importante. Jeremías 8, 4 al 6 dice, el que cae, les dirás así, que así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Y mira el verso 5, una declaración realmente difícil que hace la palabra del Señor. Porque este pueblo de Jerusalén, se está refiriendo a su propio pueblo, al que él escogió, aquel pueblo que hizo suyo, dice, ¿por qué es que este pueblo de Jerusalén rebelde, y no simplemente termina diciendo rebelde, sino dice rebelde con rebeldía, sin qué? Sin fin. Y nos da a nosotros la semblanza de por qué se llega a ser rebelde sin fin. En otras palabras, y déjeme explicarte antes de entrar a la palabra del Señor con esto, porque nos entrega y nos dice, porque abrazaron el engaño y no han querido volverse. Señor, esta tarde te doy gracias por tu amor y por tu paz. Bendigo tu nombre por cada uno de mis hermanos que vinieron a tu casa en búsqueda de tu palabra. Necesitamos encontrarnos contigo, que tú nos digas por qué camino debemos caminar, Si hemos de invertir nuestra vida en algo, la queremos invertir en ti. Si hemos de gastarla en alguna parte, la queremos gastar en tu casa. Si hemos de vivir de alguna manera, queremos vivir como tú lo ordenas. Y si queremos llegar a un lugar glorioso, tendremos que seguirte a ti antes que a nosotros mismos. En este momento, cuando hemos sido cargados en nuestro corazón por los virus del camino, los que circulan en el aire, las emociones y también las filosofías del mundo, hoy te ruego que tu palabra poderosa pueda atravesar el corazón, la mente, los conceptos y las ideas, pueda derrumbar todas aquellas paredes que han sido construidas por el mundo y podamos ahora con la palabra tuya, como tú lo has predeterminado, construir en el corazón de cada persona, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Rey. Bendito sea tu nombre, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Si el Padre no se encarga de entregarle al Hijo la palabra de Dios, este nunca tendrá la oportunidad de caminar por el buen camino. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir hoy. Nosotros como ciudadanos, como personas, como hogares, como familias, queremos tener hijos ejemplares, ¿no es cierto? Queremos un hijo bien portado, queremos un hijo respetuoso, queremos un hijo con modales correctos, queremos un hijo prácticamente un modelo de vida que sea lo mejor posible, que cuando la sociedad lo observe diga, quiero saber quién es el padre o la madre de este joven. Tiene, como dijo el indio, tiene un no sé qué sé yo. Ahora, cuando usted tiene que ese joven sea lo que usted quiere que sea, mire la nota esta, si el padre no se encarga de entregarle al hijo la palabra de Dios, este nunca tendrá la oportunidad de caminar por el buen camino. En otras palabras, si el joven ha de caminar correctamente, repítalo conmigo por favor, si el joven ha de caminar correctamente, lo hará después de que nosotros, los padres, le hayamos marcado el camino. Escuche bien esta parte. Si nosotros como padres no tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, no culpemos a la sociedad después. No culpemos al gobierno después, no culpemos al sistema después. Es más, no culpemos ni a la gripe después, culpémonos nosotros mismos. La palabra del Señor hoy se abre para nosotros y nos explica un panorama muy importante en cuanto a la juventud. Y si usted quiere tener hijos correctos, necesita basar su crianza, su cuidado y su instrucción en la palabra de Dios. De lo contrario, prepárese a llorar por ellos. Indiscutiblemente es muy fácil ensuciarse y muy difícil permanecer limpio. Si a los adultos que han recibido ya algunos reveses en la vida, todavía muchos de nosotros crecemos, creemos que tenemos tiempo para equivocarnos. ¿Cuál es el estado de la juventud entonces? Pregúntese cuántas veces tendrá que sentarse a mirar y sufrir como alguien de los suyos pagará por la formación incorrecta que les enseñamos a vivir. Dije, por la preparación, por la formación incorrecta, repítalo conmigo por favor, por la formación incorrecta que les enseñamos a vivir. Qué interesante es un joven cuando tiene disciplina. Por ejemplo, el joven que está en los deportes obedece al instructor. Y muchas veces el joven que está en los deportes, cuidado con esta pedrada porque va directamente a la frente y bien dirigida, cuando el joven muchas veces obedece más al instructor de la escuela en el deporte que al padre y a la madre. ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Cómo es que nosotros como cristianos podemos tomar la palabra? Escuchen bien esta parte. ¿Cómo vamos a tomar la palabra y vamos a utilizar la palabra en nuestra vida para poderla aplicar a nuestros hijos? Si nosotros como cristianos estamos pensando que la palabra de Dios solo nos quiere llevar a la gloria y dejarnos que nos muramos aquí de dolor y de tristeza, está equivocado. Dios quiere llevarnos a su gloria, pero no quiere que vivamos un infierno en esta tierra. Entonces, la palabra de Dios nos hace la pregunta: ¿cuántas veces tendrás que sentarte a mirar, a vivir como alguien de los tuyos paga por la forma incorrecta que les enseñamos a vivir? Por eso la pregunta del Señor es: ¿con qué limpiará el joven su camino? Los adultos somos el ejemplo de los jóvenes. Lo que hoy tengo que preguntarte es: ¿qué clase de ejemplo somos? Quiero preguntarte si estás dispuesto a que tus hijos vivan lo que tú vives hoy. Quiero que reflexionen esta parte. ¿Usted está dispuesto a que sus hijos vivan lo que usted vive hoy? ¿Usted está dispuesto a que sus hijos sufran lo que usted sufrió en el camino de la vida? ¿Usted está dispuesto a que ellos paguen la misma consecuencia por un error generacional que debió haber sido corregido? ¿O está dispuesto a cambiar de rumbo con la finalidad de que Dios haga una obra en su vida y en su corazón y especialmente en su familia que nunca sea olvidada? Observe bien esta figura que le voy a dar porque es muy importante. Usted trabaja 8 horas al día. 8 horas al día multiplicado por 60 minutos que trabaja. Estamos hablando 6 por 8, 48, ¿verdad? 480 minutos usted trabaja en 8 horas. Le pregunto, si usted falta, si llega 5 minutos tarde, ¿qué ocurre con 5 minutos de retardo? ¿Perdón? ¿Algún otro ejemplo? Pierde el bono. ¿Algún otro ejemplo? ¿Perdón? Lo regresan. Le voy a explicar algo. Ponga en su libreta o en su lápiz, apúntese por favor, o si tiene oportunidad, hágalo. 480 minutos le pagan a usted por 8 horas. Y usted llega 5 minutos tarde. Significa que de los 480 minutos que usted tiene contratados con su empresa, su responsabilidad, ¿cuántos minutos son? 480 minutos por 8 horas. Si usted llega tarde 5 minutos, significa que 5 minutos de 480 significa el 1.04% de los 480 minutos. Esos 5 minutos, que significa el 1% del 100, es la desviación en la orden que usted recibió. Si a usted le dijeron que llegara a las 9 o a las 8 o a las 5 o a las 3, yo no sé, y usted llega 5 minutos tarde, es apenas un 1% del horario a cumplir. Le voy a explicar esto. Póngale atención, por favor. Si usted no cumple con el 1% del 100, ¿verdad que están problemas? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que cuando Dios dio una orden directa y clara, nos podemos desviar el 50%? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nos podemos desviar el 10%? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nos podemos desviar el 30%? Pastor, es que eso no me gustó, pero aquí sí me gustó. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que una desviación del 10, del 15, del 20 o del 50% no traerá consecuencias? Si tu corazón en tu respuesta es que tu ejemplo no es correcto, te tengo que aclarar las siguientes dos opciones que tienes. Si no eres un buen ejemplo para tus hijos, primero, tienes que corregir tu camino y apartarte del mal. Figúrese usted un barco norteamericano, lanzador de misiles, con un error de cálculo del 0.005% en una distancia de 1.200 millas, lo que es un error de 0.005% en la desviación del misil, significa entonces que el objetivo que se pretendía alcanzar no se consigue nunca. Ahora, una cosa que ha ocurrido con el armamento americano es que dicen que la forma en la que un misil aterriza en su objetivo tiene un margen de 12 pulgadas, un pie cuadrado, y todavía tiene el margen de poder atinar en el mero pie cuadrado a 1.200 millas de distancia. Dios quiere que usted entienda una cosa: su palabra ha sido dada para usted, para que usted llegue al lugar correcto. Si usted no llega al lugar correcto, querido, no fue porque la palabra de Dios no le dio a usted la suficiente herramienta. fue porque usted desvió el rumbo de la palabra de Dios, aunque sea en un 1%. Me preocupa. La voz de advertencia de Dios haya estado sonando en los corazones de varios de nosotros y que aún así no hayamos sido responsables de corregir nuestro caminar. Le voy a explicar algo. He estado revisando los sermones que he estado predicando por los últimos, por lo menos 3 meses. ¿Ok? Y cuando he estado viendo lo que Dios ha puesto en mi corazón en cuanto a la predicación, y voy a ser muy claro con esto y voy a tener la precaución de vida que tengo que hacer para poder decirlo, pero no por eso lo puedo ocultar. Dios ha estado llamando al corazón de varias personas y ha prendido una luz de alarma. ¡Pup! Y ha prendido la voz de alarma y la luz roja está encendida y aún así hemos seguido por nuestro camino. Muy peligroso. Una cosa es caer en la desgracia por no ser advertido y otra cosa muy distinta, caer en la desgracia porque ignoramos la advertencia. Quiero que entienda. Una cosa es caer en la desgracia por no ser advertido. Nadie me lo dijo, yo no sabía. De todas maneras, no te quita la consecuencia. Pero es muy distinto caer en la desgracia porque ignoramos la advertencia de Dios. Los jóvenes se enfrentan a un constante ataque por parte de los medios de comunicación, por parte de los artistas que influyen mediante sus canciones en sus corazones, por parte de un mal ejemplo de sus padres y por la falta de dirección espiritual que se suponía que los padres deberíamos otorgarles. Pero te tengo que hacer una aclaración. El mensaje de la palabra de Dios hará un efecto en su vida personal que tomará tiempo para llegar a sus corazones y quedarse como su verdad. Por ejemplo, en la vida de Eri y de los padres, quienes les enseñan mediante sus acciones las cosas que en primer momento tendrán valor para ellos, será también las que detengan el avance de la palabra de Dios en la vida de los jóvenes. El joven no puede creerle a Dios cuando tu ejemplo es débil. El joven no le puede creer a Dios cuando tu ejemplo es débil. Los padres que no tienen responsabilidad con la casa de Dios, con su fe, con su ejercicio de ser cristianos, les están mostrando a sus hijos a que ellos tampoco presenten importancia a las cosas de la vida espiritual. Y quiero llamar a los jóvenes y decirles lo siguiente: si no tienen un buen ejemplo en sus casas, búsquenlo en la palabra de Dios. Muchas veces la costumbre de nuestros padres, aunque nos han causado dolor y tristeza, no queremos dejarlas porque son parte de nuestra historia y porque además no tenemos la humildad para corregirnos. El Cara Indiana es una población con 17,957 jóvenes entre los 18 a los 24 años, 54,000 jóvenes de los 25 a los 44. Y entonces tenemos la ciudad de Elkhart y Goshen combinada, aproximadamente 90 mil personas. De las 90 mil personas podemos estar conscientes de que muchos de ellos han perdido el rumbo el rumbo que la palabra de Dios les quería dar. La pregunta de Dios resuena con fuerza y nos invita a la reflexión. Y ahora nos llama la atención y nos dice: ¿con qué va a limpiar el joven su camino? ¿Qué herramienta tiene usted para que su joven pueda librarse del mal? ¿Usted cree que los regaños y los gritos, qué estás haciendo, lo va a corregir? ¿Usted cree que eso lo va a corregir? Pero te dije, ¿usted cree que eso lo va a corregir? ¿O usted cree que se pone en su casa a llorar? ¿Usted cree que eso lo va a corregir? Si usted le suplica, no lo hagas, por favor. ¿Usted cree que eso lo va a corregir? ¿No lo corrige las lágrimas de la madre? ¿No lo corrige el regaño del padre? Es más, cuando usted le dice, él dice, ¿y qué? Y cuando lo mira grandote, dice, no, pues nada, está bien. Ahora, la palabra de Dios hoy nos quiere entregar a nosotros la herramienta para poder corregir a nuestros hijos correctamente, pero le voy a explicar algo. Y esta es la parte más difícil. ¿Quién debe corregirse primero? ¿Ellos o nosotros? ¡Pum! ¿Quién? ¿Quién es el más cabezón de la casa? Porque si nosotros fuéramos más inteligentes, más obedientes a la palabra del Señor, créanme que el ejemplo que les damos a ellos no tuviera discusión. La pregunta de la palabra de Dios, tengo que aclararte que no es una pregunta filosófica, tampoco es el remedio a una posibilidad de contaminación. Es la afirmación de la palabra de Dios que nos advierte que durante la juventud es donde entonces ejercemos aquello en lo que hemos sido enseñados o simplemente comenzamos en una peregrinación de pensamiento hasta que en algún momento de la vida tomemos como nuestra verdad algo. Los conceptos e ideas que consideramos como nuestras por el resto de la vida. Cuando tenía yo 18 años, me contraté con un hombre de la Ciudad de México, un ingeniero civil, grandote el hombre, atlético, ¿okay? Y había algo bastante interesante en este hombre. Un día, parado en la puerta de la oficina, cuando ya era tarde, se paró en la puerta de la oficina y me recuerdo que me dijo unas palabras interesantes. 18 años de edad tenía yo. Me dijo: Samuel, nunca seas soberbio con el humilde, pero nunca seas humilde con el soberbio. Lo grabé en mi mente hace tantos años. Cuando entré a trabajar con la empresa que trabajé por mucho tiempo, recordé las palabras de este ingeniero que me había dicho: no seas humilde con el soberbio ni soberbio con el humilde. Entonces, cuando encontraba una persona soberbia, lo que hacía era adoptar la imagen del soberbio. Fue tanta las veces que lo utilicé que llegué el momento en el que yo era el soberbio. Pero pocas veces somos dados a la tendencia de actuar la humildad. Porque es más fácil ensuciarse que quedarse limpio. Porque es más fácil agarrar lo malo que lo bueno. La canción I Am Your Rebel de Jason Mas ha sido vista 69,783,984 veces en el YouTube. I Am Your Rebel de Jason Mas. Si estoy diciendo lo incorrecto, luego me dice cómo se llama. ¿O alguien lo trae en el iPad? ¿O en el Riton? Que me lo preste, por favor. Jason Mas, lo han visto más gente que todas las mega iglesias en los Estados Unidos juntas. 1,401 iglesias mega church en United States. Solo los domingos, todas estas 1,401 iglesias mega churches, mega iglesias, juntan 5,400,000 personas cada domingo. Jason Mas solo en su video de YouTube tiene 69,000,000 de visitas. Necesitaríamos cuántas iglesias para poder llegarle a lo que ese hombre canta y lo que la gente mira de él. La influencia de los jóvenes tienen en sus vidas viene muy fuerte por parte del mundo, y si nosotros no entendemos esa parte, los vamos a perder. La canción de Beyoncé, ¿está correcto? Perfecto. La canción de Beyoncé, una de las canciones nominadas al Grammy como una de las canciones pop femenil del año, dice: tengo brillo en los labios, un hombre en mis caderas, abrázame más fuerte que mis pantalones vaqueros, actuando como me pega la gana, bebiendo en mi copa. Y me importa poco lo que tú pienses. Oh, yes. No le pongas atención. Y luego le dice al que la dejó: porque tú tuviste tu turno, pero ahora vas a aprender lo que realmente se siente extrañarme. La canción de Beyoncé, como una de las mejores canciones al álbum pop, nominada por el Latin Grammy. Cuando una mujer, la canción, vaya dicho de paso, la canción se llama A Todas las Mujeres Solteras, se llama Single Ladies. Y la escuché en mi oficina. Me la disparé toda. ¿Qué siente una mujer jovencita que el novio le dejó y empieza a bailar como Beyoncé? Tengo brillo en los labios, un hombre en mis caderas, abrázame más fuerte porque mis pantalones me aprietan. Esa mujer sola con su canción tiene mucho más influencia sobre la juventud que el pastor que les habla hoy. ¿Qué te estoy explicando? Yo batallo tanto para que la gente venga a la iglesia. La pregunta, la respuesta es la misma. ¿cómo vamos nosotros a poder corregir? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahora te tengo que explicar algo interesante. Tomará mucho tiempo para que podamos llegar a la plenitud del entendimiento y saber con certeza dónde se encuentran las respuestas correctas de la vida. Si tú tomas la palabra de Dios y la tomas en serio, ¿cómo? Si tú tomas la palabra de Dios y la tomas en serio, te va a salvar la vida. ¿Qué va a hacer? Si tú tomas la palabra de Dios en vano, ¿qué va a pasar? Te va a condenar en la vida. Tú no sales de aquí en tu carro último modelo a 80 millas en este camino, ¿verdad que no? ¿Por qué? Si tu carro los puede. ¿Tú no sales 80 millas por el caminito aquí? Porque hay un arbolito de Navidad que tiene 4 llantas que se puede parar atrás de ti. ¿Verdad que sí? Y entonces no le tienes miedo a la carretera ni a la velocidad, pero sí a las luces de colores. Especialmente porque va a tocar tu bolsillo. Ajá. Porque te va a quitar el día de trabajo. Porque entonces tiene autoridad sobre ti. Nos llegará mucho tiempo entenderlo. Y nos va a llevar más tiempo si no somos constantes en la palabra del Señor. Un pasaje interesante el que habíamos leído, Jeremías dice Jehová, les dirás a sí mismo que así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía sin fin, abrazaron el engaño y no lo quieren dejar. El que cae. Una de las claras, de las cosas claras en el caminar de la vida, especialmente en el de los jóvenes, es que tarde que temprano caen. ¿No es cierto? Te voy a explicar 5 cosas en lo que puede caer el joven. Y en lo que muchos de nosotros ya hemos caído. Pero que hoy la palabra del Señor quiere pavimentar el camino de los jóvenes que vienen atrás, para que no pasen por todas las vicisitudes o problemas que nosotros pasamos. Estoy seguro que muchas mujeres o muchos hombres van a pensar, ay, 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 si yo hubiera entendido esto antes, no me hubiera casado con ese patán. ¿Cierto? Todos los hombres de aquí están afortunados. Ninguna mujer pensó así. 5 cosas que el mundo va a tratar con el muchacho. Lo va a hacer caer. Primero, lo va a querer hacer caer en las garras de una filosofía equivocada. Porque el joven dice, la que te dije la semana pasada, ¿qué dice el joven? No es malo. ¿Qué dice el joven? Y luego le hace el joven, no es malo. Una filosofía equivocada. El joven está empezando a aprender. Y como va aprendiendo, lo que más fácil se le pega es una filosofía equivocada. Por ejemplo, no tenemos que casarnos para vivir juntos. ¿Qué es eso? Una filosofía equivocada. Otra, puede caer en las garras de un sentimiento incorrecto. Por ejemplo, mi hija tiene 16 años, ¿tú crees que se la quiero entregar a uno de 40 y 20? Oh, no. Tiene 16 años que tanto me ha costado, chihuahua. Puede caer en las garras de un sentimiento incorrecto. Otra cosa es, puede caer en las garras de una causa que aparentemente está basada en la justicia. Por ejemplo, recuerdo algún momento cuando una persona fue puesta en la cárcel y le dijeron, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y dice, bueno, es que los hispanos no tenían seguro social y le di la licencia sin seguro. Fue a la cárcel. Parecería justa la cosa, ¿no? Mas sin embargo le costó la libertad. Hay muchas cosas en los jóvenes que parece que son buenas y se involucran. Por ejemplo, si tú te vas a pelear con alguien, yo estoy contigo. Y se pelean. Y yo soy tu cuate. Porque si a ti te pasa algo, todo lo que tienes que hacer es... Y aparecen 3 o 4. Hicieron su grupito, en otras palabras, su pandilla, su ganga, o yo no sé cómo pueda llamarse. ¿Y qué? Una, pareciera que están en un asunto correcto, pero más sin embargo, es una causa que aparenta estar basada en la justicia, pero que busca el bien de alguien en particular, sin importar la buena intención de quien se involucró, ignorante de que las verdaderas situaciones escondidas. Te voy a dar un ejemplo de mi vida. Mi padre y mi madre me mandaron a estudiar a Campeche, el tercer año de secundaria. Estamos hablando de 10, 15, 16 años de edad, 15 tal vez. Y entonces llegué yo a la escuela y mira lo que es Dios tan especial. Yo estudiaba mecanografía en la escuela en la que estaba, en Nuevo León. Y cuando llego a Campeche, me preguntan en la escuela, ¿qué estudiabas como taller? Le digo, mecanografía, perfecto, vas para mecanografía. Escribir en máquina. ¿Qué había de raro? Nada, ahí todo estaba bien. Cuando entro al salón, 35 mujeres, yo nada más hombre. Dije, entre mi bendito, entre las mujeres. Entré y me quedé ahí y luego me decían las muchachas, ¿y tú qué haces aquí? Pues lo mismo me pregunto. Pero aquí estoy. Me junté con dos muchachos, uno se llamaba Aragón Sánchez y el otro Lara Sánchez. Hermosos muchachos. Un día vino una persona y me echó problemas a mí y me dice Aragón Sánchez, déjalo de nuestra parte, Samuel. Dije, está bien, perfecto. Agarraron al muchacho y le quebraron la pierna. Y dije yo entre mí, ¿por qué les tuve que decir yo que estaba bien? Después yo andaba cuidándome porque dije, al rato que estos me encuentren sin estos dos, se acabó Samuelito, ¿ok? Pensamos a veces, hay un sentimiento incorrecto que buscamos la justicia, pero terminamos en el momento menos apropiado, en el lugar menos apropiado y con la consecuencia que menos queremos. Un sentimiento incorrecto, pero también puede caer en las garras de un falso amor. O lo que es peor, ay, 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 puede caer en las garras de la religión. Pastor, ¿y no eso es lo que hacemos aquí? No. Aquí no somos religiosos. Yo no quiero que tú te cambies de hábito. Yo quiero que cambies de corazón. No quiero que tú ahora te vistas así. Quiero que actúes así. La palabra de Dios nos corrige, pero nos enseña. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Sentarnos a mirar cómo el mundo los destruye o luchar por ellos en el terreno más importante de su existencia, como lo es el corazón. Esto solamente a través de la palabra de Dios. ¿No se levanta, pregunta Dios, el que se cae? Hermano, usted cometió pecado, está destinado al infierno. Joven, te equivocaste, estás destinado al infierno. ¿Eso es lo que Dios busca? ¿Quiere que nosotros le digamos, tú estás destinado al infierno, eres un pecador? Es más, eres el diablo en persona. ¿Y ahí lo dejamos tirado? Hay muchos que se han equivocado de trabajo. Hay muchos que piensan que a la gente se le tiene que patear y dejarla ahí tirada. Jesucristo vino a rescatar al perdido, a sanar al herido, a curar al que se había lastimado, vino a sanar el corazón, vino a entregarnos esperanza. Jesucristo llevó el dolor para evitárnoslo a nosotros. Jesucristo quiere pavimentarnos el camino al cielo con su sangre. Él quiere que nosotros un día lleguemos allá, porque Él tuvo la compasión de levantarnos desde el suelo y sentarnos a la mesa del Rey. Solamente lo puede hacer Jesucristo. ¿Cuánto tiempo se necesita para levantarse de una caída? ¿Alguna vez has sufrido una? ¿Te recuperas del día para el otro y ya estás listo? ¿Vas y te das un baño y dices, ya estoy listo para la siguiente faena? ¿Cuántas veces has llorado en el rincón oscuro cuando has caído en la desgracia? ¿Y cuánto tiempo te cuesta para que salgas de ahí y tu corazón se vuelva a sanar? ¿Cuánto tiempo pasa? Te voy a decir algo, toma años la recuperación. ¿Cuánto toma? Le pregunté a mi amigo, le operaron el brazo, le hicieron 3 agujeritos aquí, le operaron el brazo y ahora nada más hace esto así. Y le dijo a la esposa, ahora es cuando te puedes desquitar, mira, no puedes hacer la mano. Ahora, observa esto, agarró y puso un hilo en una parte y amarró la mano a una parte con el hilo, y entonces con la mano izquierda agarra el hilo y va alzando la mano derecha, suelta el hilo y se le cae la mano. Va a llevar un año de recuperación para que la mano vuelva a poder subir a esta altura. ¿Cuántos años, joven, te va a llevar la recuperación si caes en la desgracia? ¿Cuántos años vas a sufrir por caer en la desgracia? Permítame recordarle que la recuperación de una caída emocional conlleva años de recuperación. Y lo que es todavía peor, hay quienes nunca logran restablecerse. El que se desvía. Regularmente nuestros hijos nos obedecen dígalo conmigo, a menos que les hayamos enseñado lo contrario. Quiere decir que la conducta de ellos es el reflejo de nuestra enseñanza. Quiere decir que la conducta de ellos es lo que vieron de nosotros. No vuelves al camino. Muchas veces cuando el joven se vuelve al camino que se le ha enseñado, vuelve al camino que se le ha enseñado en el Señor, es cuando ha sufrido el dolor de sus propias desviaciones. Cuando el joven vuelve al camino, solamente es cuando ha sufrido el dolor de sus propias desviaciones. Una vez que tiras la pelota, no puedes corregir su rumbo. Una vez que lanzas la pelota, no puedes dirigir ahora su rumbo. Por eso apunté a aquel lado. Porque si apunto para acá, le pego a alguien. Cuando tú lanzas tus hijos en la vida, ya no puedes corregir su dirección. Apréndetelo. Dilo conmigo, cuando lanzo la pelota, ya no puedo corregir su trayectoria. Lánzala. Cuando va en el aire, no la vas a poder corregir. Una vez que has soltado a tus hijos en la vida, ¡pum! Siéntate a mirar a dónde caen. Pero el culpable de su dirección fuiste tú. Todo lo que tú le enseñes al niño, desde el año 1 a los 18 con tus acciones, jamás lo podrás borrar con tus palabras. Quiero que lo repitamos todos juntos, por favor. Todo lo que tú le enseñes al niño, desde el año 1 a los 18 con tus acciones, jamás lo podrás borrar con tus palabras. Por eso es importante, querido, ahora que venimos a la casa del Señor, que prestemos especial atención a su palabra. Por eso es importante cuando venimos a la casa del Señor, que entendamos la voz tan sublime de Jesucristo por querer salvarnos a nosotros. Por eso es tan importante que como padres, cuando el niño de nosotros le da calentura y le dices que, ah, pues, no te va a pasar nada, nada más te vas a convulsionar. O le pones hasta atención hasta que se está convulsionando. ¿Qué haces cuando el niño tiene calentura? ¿Cómo? ¿Qué hace usted, hermana? Tráele un Imotril. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Encuérenlo. Y métanlo al agua. Vámonos. No hay que esperar. No hay que esperar a que esté convulsionándose. No, Dios no quiere esperar hasta que tú estés convulsionándote por no haber escuchado su palabra. Hoy Dios quiere corregir tu trayectoria. Hoy Dios quiere corregir ese 1% de desviación de su palabra. Hoy Dios quiere que entendamos que su palabra es la que forma nuestra vida. Esta es la razón por la cual muchos jóvenes jamás volverán a la iglesia. Si bien es cierto que muchos de ellos se desvían, también en mucha forma es cierto que muchos de nosotros les dimos razones para que se desviaran del camino. Porque este pueblo de Jerusalén es rebelde. Joven, ¿tienes tiempo? Escucha bien, te voy a explicar algo. Tengo 42 años de edad. Aunque no lo creas. Yo sé que aparento menos, pero te tengo que ser honesto. Tengo que decirte la verdad, no te puedo engañar. Ya me perdí, ¿no? Con 42 años de edad, he podido tener un hogar. Si me divorciara mañana, pasarían 20 años, 21 años, para que yo llegue al lugar en el que estoy matrimonialmente. Significaría que para yo llegar al lugar matrimonialmente en el que hoy me encuentro, tendría yo que tener 63 años de edad. Y como que a los 63 años de edad, ya perdí una gran parte de mi vida. Porque la rebeldía muchas veces nos lleva a cometer errores grandes, porque la rebeldía, dilo conmigo, la rebeldía es producto del orgullo. La rebeldía es producto del orgullo, y cuando el corazón es orgulloso no se puede corregir. Una vez que el joven ya no mira sus acciones como rebeldes, sino como estilo de vida, es cuando ya no podemos hacer nada por él. Cuando el joven se va de tu casa, ya no esperas que viva la forma que tú quieres. Ahora vivirá la forma que él decide. Me dice un amigo, es que se va a ir mi nena. Pues sí, pero tu nena ya tiene 19. Se va a ir mi nena, ya tiene 20. Ya tiene 20. Y luego le digo, da gracias que no se ha ido. rebelde. Podríamos entonces, el joven llega al momento en que toma esa circunstancia y dice, ahora soy así. Y luego dice la palabra de Dios, con rebeldía sin fin. Será muy peligroso para el joven llegar a este estado. Es entonces cuando su conducta son incorregibles. Dilo conmigo, es entonces cuando sus conductas son incorregibles. Está fuera de tu control. Es más, ya está fuera de tu control. Ya no puedes hacer nada por él. Solamente te puedes sentar a esperar su desgracia. O puedes venir a la casa del Señor y llorar por él en el altar de Jehová. En otra palabra, vas a tener que hacer después lo que nunca hiciste en su momento correcto. Vas a venir a la casa del Señor buscando su bendición cuando llegó la desgracia. Te invito a que busques su bendición sin que llegue la desgracia. La palabra del Señor nos dice, rebelde con rebeldía sin fin. La razón por la que el joven, el adulto o quien sea, inclusive nosotros mismos, somos rebeldes sin fin, es porque abrazamos el engaño y no hemos querido volvernos a Jehová. ¿Por qué? Porque abrazamos el engaño y no queremos volvernos de nuestro camino. Esto es resultado de caminar perdidamente. Ya no hay más remedio. Ya no hay qué hacer. Pero te voy a explicar que la palabra de Dios nos otorga esperanza. Hoy, dilo conmigo, hoy puedo corregir mi desviación. Repítelo conmigo, hoy puedo corregir mi desviación. Ese 1% de desviación te va a costar la vida. Ese 1% de desviación te puede costar tu hogar. Ese 1% de desviación te puede costar tu felicidad. De la única manera en que la palabra de Dios quedará en su corazón para siempre es que se les expliquemos diariamente con nuestras propias. Muchas veces hemos escuchado el dicho que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos conoces de esos? ¿Cuántos cristianos conoces de esos? Uno. ¿Quién crees que es? Tú mismo. Yo mismo. No culpes al otro. Esa no es tu responsabilidad. ¿Eres quién? Yo mismo. Tenemos que explicarle la palabra de Dios diariamente con nuestras acciones. Joven, quiero llamar a los jóvenes ahora. Si no tienes un buen ejemplo en tu casa, será muy difícil sobrevivir la juventud. Pero aún con todo y eso, la palabra de Dios te ofrece esperanza para aquel que ya no está tan joven y que ya lanzó sus pelotas. Y ya la lanzó. Y que ahora está mirando la trayectoria de los suyos. Y no las puede corregir porque ya van en el aire. Porque ya la pelota ha sido lanzada. Ya no la puede corregir. Yo te digo en el nombre del Señor que todavía la palabra del Señor te ofrece esperanza. Pero te voy a explicar de la única manera en la que Dios puede hacer algo en tu vida. Es derribando, dilo conmigo, derribando todas las paredes viejas de nuestras ideas y conceptos y construyendo a partir de la palabra de Dios. Si lo quieres hacer por tu cuenta, déjame advertirte que estás perdido. Si lo haces con la palabra de Dios, déjame aclararte que ganarás la batalla. Como dijo Josué, hoy tienes que decidir a quién servir. Hoy la palabra de Dios se ha abierto para ti y te ha permitido enseñarte que solamente cuando construyas con la palabra de, no me importa en lo que pienses. Es más, puedes pensar lo que quieras, aunque jures y perjures que tienes la razón, estás equivocado si va en contra de la palabra de Dios. No importa que sea. No importa sea pequeño o sea grande. Si está en contra de la palabra de Dios, estás equivocado. Suena duro, suena difícil, pero es verdad. si te apegas a la palabra del Señor, puedes llegar a salvo a la gloria. Hoy la palabra de Dios te ofrece esperanza. Y te voy a repetir las palabras de aquel sermón. Acéptalo o recházalo, pero no juegues con él. Cierra tus ojos ahí donde está y oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra hoy, hermosa, que nos corrige pero nos edifica, que nos quiere pavimentar el camino hacia tu gloria, porque tú viniste en nuestro rescate por el amor tan grande que has tenido por nosotros. Limpiar nuestro corazón solo lo podremos hacer con tu palabra, hermosa. De otra manera terminaremos perdidos en un falso amor, en una mala filosofía, en un sentimiento equivocado, en una causa injusta, porque el mundo tiene una gran influencia sobre nuestros jóvenes. Pero somos nosotros que debemos enseñarles el camino hacia ti. ¿Qué responsabilidad tan grande del padre y la madre no significa solamente alimentarlos? La responsabilidad nuestra como hijos tuyos es conducirlos a tu gloria. A todos mis hermanos que tienen jovencitos o hijos pequeños, antes de que lancen a sus hijos, corrijan la trayectoria hoy en tu nombre. Que tu palabra hoy que se ha abierto para nosotros, podamos atesorarla en nuestro corazón, y que cuando las luces de color rojo se prendan y nos advierten que hay peligro al frente, corrijamos nuestro caminar. Te suplico que el orgullo que no nos deja cambiar sea derribado antes de que aparezcas tú y lo derribes personalmente. Que nuestro orgullo que no nos permite obedecer sea sometido mediante la humildad y sin dolor antes de que aparezcas tú y nos corrijas con amor, con tal de no perdernos. Tu palabra hermosa, cada joven que está en la escuela ya, cada jovencita que ya entró a la high school, a cualquier grado de la escuela, te suplico que la guardes, la protejas. Guárdalos de las filosofías del mundo. En tu nombre, hoy necesitamos que tu palabra llegue a lo profundo del corazón y pueda ser en nosotros para siempre. Te agradezco por este pueblo hermoso, en el nombre de Jesús. Amén.